Amado Padre, te damos tantas gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos da satisfacción, plenitud de vida, Señor. Nos da gozo, nos da paz, nos da conocimiento de ti, Señor. Nos da esperanza. Amado Señor, tú tienes en tu palabra todo para nosotros y nos gozamos en tu presencia hoy, Señor, adorándote. Ahora, amado Padre, con tu Espíritu Santo, imparte tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que la atesoremos, que crezca, que se arraigue, Señor, y dé un fruto a nuestra vida que sea digno de ti, Señor, agradándote en todo, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues mire, voy a repetir una frase que en otras ocasiones he leído, pero pues no sé, el Señor me pone a volver a leer. De hecho, cuando estaba preparando el tema, así casualmente, antes de encontrar el versículo que estaba buscando, me brincó a los ojos en cuanto la abrí y pienso que el Señor quiere que yo les... Está en Colosenses capítulo 1, verso 25. Y eso es para todos los que estamos aquí eventualmente, amados hermanos, sirviendo como parte del gobierno de la iglesia. Dice en el verso 25 de Colosenses 1: Dios me ha dado la responsabilidad. ¿Me puedes poner en Nueva Traducción Viviente? Discúlpame. Excelente. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. En la iglesia debe hablarse, amado hermano, de todo el mensaje del Señor. En algunas ocasiones hay exhortación, en otras hay palabras de mucho ánimo, en otras ocasiones hay una gran consolación, en otras ocasiones hay de repente medio disciplina, y todo debe exponerse, todo debe exponerse, todo el mensaje debe ser para la iglesia. Verso 26 dice: Este mensaje en particular, el centro de todo el mensaje, que se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Dios quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Amado hermano, qué promesa. Dios está revelando el plan de su Hijo que estuvo en secreto para muchísima gente, y lo revela a la iglesia. Hemos hablado del plan de salvación muchísimas, innumerables ocasiones, del plan de esperanza y de palabra, la buena noticia, pues. Hemos hablado mucho de eso. Pero también insiste el Señor en que conozca la iglesia las riquezas y la gloria de Cristo, que son también para nosotros. El primer secreto y maravilloso secreto que hay es que Cristo vive en nosotros. Y eso, el saber que Cristo vive en nosotros, nos da la seguridad de que vamos a participar en su gloria. Y hoy voy a hablar un poco de ese tema, amado hermano. Si usted recuerda, en la mañana le mandé el mensajito del resumen y decíamos que hay que tener el futuro con miras altas. Y a veces miras altas nos proponemos cosas de lograr en la vida, cosas muy, muy buenas, ¿verdad? Si uno se dedica a alguna profesión, pues quiere ser de los mejores en ese campo. Y qué bueno, es una buena mira. Y qué bueno que también nos interesa que nuestros hijos estudien, se preparen y sean de lo mejor. De hecho, al final, no quiero que se me vaya a pasar, quisiera pedirle a los jóvenes que van a salir de la ciudad a estudiar, que se van a ir a otra ciudad, por razones de que pues ya llegó la edad en buscar una universidad, y algunos padres quieren que vayan a la mejor universidad, lo que ellos consideran mejor para sus hijos, o buscando una carrera que quizás no hay aquí, y entonces, bueno, tienen que salir. Pues oremos por nuestros jóvenes, porque se van y van a tener que enfrentar el mundo ya sin la vigilancia paterna. Entonces los encomendamos a la mirada de Dios, a la vigilancia del Señor, a su palabra, a su fidelidad. Entonces, bueno, la Escritura nos insiste en que vamos a ser partícipes de la gloria del Señor Jesucristo. La semana pasada Carlos abundó en toda la obra que hizo el Señor Jesucristo, desde la humillación que decidió por Él mismo en respuesta a la petición del Padre de venir a la tierra y hacerse siervo como un hombre, pero aparte como un hombre siervo de los demás. Y en toda esa humillación, y al ofrecer su vida y no poner resistencia ante los enemigos que se confabularon contra Él, los dirigentes judíos de ese momento, la dirigencia romana de ese momento, y los hombres que lo retracharon y lo reprobaron, y incitados todos por el enemigo de Dios, lo llevaron a la cruz y a morir ahí como un criminal. Y bueno, eso en resumen es básicamente lo que dice Filipenses 2, en donde dice, aunque Jesús tuvo esta actitud, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Perdón, está en Filipenses 2, verso 6, ahora verso 7. Filipenses 2, verso 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló todavía en obediencia a Dios. No ejerció su voluntad, una voluntad que todos tenemos. Él tenía su propia voluntad. Pero aún en eso, renunció a esa voluntad para ser obediente a su Padre y murió en una cruz como morían los criminales también, porque era el propósito de Dios para que nosotros alcanzáramos redención. Por lo tanto, porque fue así, porque Él se humilló, porque Él obedeció, porque Él renunció a todo lo que Él como hombre podía desear, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, como estábamos cantando ahorita, para que ante el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y amado hermano, aunque la iglesia ahora es pequeña comparada con la gran población mundial, aunque la iglesia cristiana, los creyentes en el Señor Jesucristo, somos pocos en comparación con el resto de religiones y del resto de humanidad que no cree, sabe una cosa, al final de los tiempos usted va a ver como toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo, y todos los que lo rechazan, los que lo aborrecen, los que no quieren saber nada de Él, todo mundo va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre, amén. Porque para eso vino, mire. Bueno, eso fue abundante la semana pasada. Ahora, amado hermano, le quiero hablar de otro aspecto, porque todo el mensaje de Dios tenemos que tenerlo muy claro en la iglesia. Y aunque muchos de ustedes lo conocen, quizás otros no han reflexionado suficiente al respecto, quizás otros nada más han oído ahí algo que del cielo o que quién sabe de qué se tratará. ¿Sabe que hay una cosa que necesitamos tener muy clara, que es nuestro futuro eterno? Y debemos de verlo con altas miras. Es verdad que tenemos que prepararnos y ser mejores y excelentes en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Pero ¿cuál es la mira? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra expectativa, pues? ¿Qué debiéramos esperar? Dice, el boletín habla de la fe y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Nosotros podemos confiar plenamente que esto que estamos esperando se va a cumplir, porque es la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios que no pasa, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca jamás dejará de cumplirse, no pasará. Así es que con esa fe, leamos ahora qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque si es promesa de Dios, amado hermano, se va a cumplir. A veces la gente espera mal, mire, a veces esperamos un milagro cuando Dios no nos ha dado esa promesa. Por ejemplo, si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que aunque los apóstoles hicieron grandes milagros, grandes cosas en cuestiones de salud, de devolverle a la gente la salud. Por ejemplo, vemos a Pablo que le picó una víbora y no le pasó nada, y toda la gente pensó que era un dios, porque era una serpiente venenosa. Y también vemos a Pablo orando por gente y pasando cosas tremendas. Vemos hasta resurrecciones, pues. Vemos cómo estaba Pablo predicando largamente, así como a veces yo, y luego se le cayó uno del tercer piso aquí, por eso todos los tenemos en el primer piso. Sí, entonces, pero allá se cayó uno del tercer piso y se mató. Y pasó Pablo allá con él y oró, y el hombre resucitó. Entonces, cosas tremendas. Sin embargo, este mismo Pablo y sus colaboradores, a veces Timoteo, tenían sus padecimientos. Y mire, Pablo dice que respecto de él tenía una espina en su cuerpo, algo lo molestaba, y había orado al Señor 3 veces y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Dios quiso que se quedara así, a pesar de que oraba por otros, a pesar de que llegó a resucitar a alguno, a pesar de que sanaban tantos. Dios le dijo, no, esto no te lo voy a quitar, te conviene. Entonces no podemos nada más declarar que somos sanos porque se nos ocurre. Cuando Dios nos da palabra de promesa de sanidad, esa palabra se cumple, amados hermanos. Y cuando no, no, mire, Timoteo tenía un problema ahí y Pablo le recomienda, toma un poco de vino porque andas medio mal de tu estómago. Entonces le da remedios que había en ese momento. Entonces cuando hay promesa, la tomamos porque es promesa de Dios y si la tomamos con fe, eso ocurre. Pero no siempre que estamos enfermos Dios nos va a sanar, mire. Y bueno, no me quiero perder en anécdotas porque si no me voy a salir del mensaje. La cuestión está en que vamos a ir al libro Apocalipsis, en donde en el verso 3 del capítulo 1, Apocalipsis 1, verso 3, dice la palabra, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Hay una bendición al leer el libro Apocalipsis. Es un libro que mucha gente le saca la vuelta porque está difícil de entender, pero no imposible. Por eso tenemos el Espíritu Santo para que nos traiga luz. En el capítulo 1 mismo, verso 9, dice, Yo Juan, es quien está escribiendo y recibiendo el mensaje de parte del Señor, dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento. O sea, da por hecho que los cristianos de repente la pasan mal, mire. Soy su compañero en el sufrimiento. También soy su compañero en el reino de Dios. Y soy su compañero en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. El Señor Jesús nos dijo, esperen, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Y en mí tendrán una paz que el mundo no puede dar. O sea, hay promesas del Señor Jesús en medio de la tribulación que sufre la iglesia. Somos compañeros del sufrimiento, pero también somos compañeros del reino de Dios y también somos compañeros, cada uno de nosotros, amados hermanos, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. Y luego él explica un poco lo que le está pasando a él. Dice, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. ¿Sabe que cuando uno lee un poco la cuestión de la tradición, hay una tradición, yo no lo sé, no está aquí en la escritura, que dice que a todos los demás apóstoles los fueron sacrificando poco a poco. El primero fue Santiago. Pero a Juan no lo pudieron matar. ¿Se acuerda que el Señor Jesús le dijo a Pedro, y si no quiero que él muera a ti, ¿qué te importa? Entonces, resulta que lo quisieron cocinar en una olla, pero no se murió. Entonces, como no se moría, mejor lo mandaron a Patmos, exiliado. ¿Y por qué lo exiliaron? Porque predicaba la palabra de Dios y porque su testimonio acerca de Jesús era firme. Y entonces él aclara, dice, era el día del Señor y yo estaba adorando en espíritu. Se metió en adoración, realmente a concentrarse en la presencia de Dios. Y de repente, por estar en esa adoración, oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro o en un rollo, se usaban rollos, todo lo que veas. Y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Como ustedes saben, esas iglesias tienen características que cualquier iglesia en el tiempo actual puede identificarse con ciertas características. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna es una iglesia que era muy pequeña y muy perseguida. Y las iglesias que actualmente se desempeñan en el Oriente, en China, en esos países comunistas, en el Oriente Medio, donde el Islam está fuertísimo, sufren una persecución tremenda, ya tienen que estarse escondiendo. Entonces, de alguna manera, aunque son pequeñitas y pobres y no tienen gran fuerza y son muy perseguidas y están sufriendo, se pueden identificar con esta porción, con Esmirna. Otras se pueden identificar de otras maneras. Hace unas semanas les comentaba yo que de pronto me dolió el corazón cuando el Señor nos dijo, no me amas como me amabas al principio. Y tu primer amor, y ese amor que tenías, que era apasionado al principio, ¿qué pasó? Creo que eso es para todas las iglesias, porque algo va pasando en nuestras vidas, que de pronto se nos empieza a apagar el fuego por nuestro Dios. Las circunstancias de la vida o lo que sea, somos personas, somos humanos. Y También hay quien ha encontrado que estas iglesias representan las diferentes eras, etapas de la iglesia. Desde la iglesia que tenía tanto amor que recibió al Señor Jesucristo y cómo fue pasando los años y se fue apagando. Y después Esmirna consideran que es el tiempo de los Césares que persiguieron a la iglesia muy fuerte. Y entonces así hasta la última iglesia que es la Odisea y que es una iglesia que vive una condición lamentable, que es una iglesia que se ha mundanalizado. Y por eso les digo que me impresionó mucho el boletín, porque de eso habla el boletín. La iglesia actual que se ha mundanalizado, que ha permitido que cosas del mundo. Ahorita, por ejemplo, mire, aquí estaba diciendo el libro lo que no tienen que llevar de ropa. Yo ni sabía que existía eso. ¿Y eso qué será? O sea, yo me quedé hasta donde había short. ¿En serio? Y eso ya era medio atrevido. Entonces, amados hermanos, cosas que tenemos que estar indicándole a la iglesia que el Espíritu Santo debía decirnos no. No, así. Pero bueno, tenemos que estar instruyendo porque no, pero no importa de todas maneras, qué bueno que se instruye. ¿Por qué? Porque eso da pie a que los jóvenes se perturben por la vista y las mujeres también. Entonces, cuidemos esas cosas. Es lo que estaban diciendo acá el mensaje. Qué bueno que le vamos a enseñar a los niños la palabra de Dios desde ahora. Pero la cuestión está en que ese mensaje se lo dio Dios a Juan para que lo transmitiera a las iglesias. Y en esta iglesia que estamos viviendo con tantas cosas, con tantas contradicciones en la sociedad, dice la palabra que hay de aquel que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mire, estamos viviendo esa época. Una época en la que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Nadie quiere saber ya de la palabra de Dios y sus restricciones. Queremos una libertad total, 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 sin ningún tipo de discernimiento de nada. De nada. Entonces, en medio de esta situación tan complicada que está viviendo nuestra iglesia actual, la iglesia actual está enfrentando una situación, amados hermanos, de una sociedad que casi, casi se asemeja a la sociedad en la que Noé fue llamado por Dios para predicarle, porque estaban totalmente pervertidos y extraviados. Casi nos acercamos a ese tiempo nuevamente. Y entonces eso hace sufrir a la iglesia, mire. Eso hace sufrir a los hijos de Dios. Sí se sufre, amado hermano. Estar como desadaptado, como no aceptado ya dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos. Y entonces, en Romanos 8:18 dice, fíjese, Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos, dice Pablo, lo que sufrimos como iglesia no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es verdad, la iglesia sufre, y sobre todo con todas estas situaciones sociales, con todo el desprestigio que hacen ahora de la iglesia, con el señalamiento para los cristianos, con el desprecio para lo que es Dios, su palabra, la fe, la reunión, la santidad. Todo eso es despreciable para la actual sociedad. Dice, sí sufrimos, pero no es nada comparado, amado, con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y en el verso 19 dice, pues toda la creación, mire, fíjese bien, toda la creación espera con anhelo. Hace unas semanas comentábamos cómo hemos hecho mal uso, unos malos mayordomos, de todo lo que el Señor nos entregó para gobernar la creación, los bosques, los lagos, los ríos, todo está contaminado. Es horrible ver cómo, por ejemplo, pasan barcos en medio de verdaderas islas de plástico ahí y todos los animales amarrados en esas cosas y muriéndose, y cómo hemos talado los bosques y nos hemos acabado a las especies, y cómo hemos hecho que la temperatura suba, ahora nos estamos asando. Y le quiero decir, no es nada con lo que viene, no es nada con lo que viene. Pero que la creación, toda la creación espera con anhelo. ¿Qué espera la creación? El día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Eso es lo que está esperando la creación. La aparición de los hijos de Dios, la revelación de los hijos de Dios. Y amados hermanos, en Apocalipsis 19, Apocalipsis 19. Bueno, entre el 1 que acabo de leer y el 19, pues imagínense cuántas cosas están narradas. Lo que se narra ahí, que le dice el Señor a Pablo, a Juan que escriba, es las cosas que ha visto las cosas que son y las cosas que han de suceder. O sea, le dice, mira, escribe la visión y escribe cómo está la iglesia, describe la iglesia y pone el mensaje a las siete iglesias. Y luego dice, escribe todo lo que sucederá. Y entonces Dios le muestra a Juan el juicio. El día del Señor es el día del juicio, todo lo que vendrá sobre la humanidad. Un juicio de Dios perfecto, santo, justo. Y son capítulos y capítulos donde el Señor nos muestra lo que va a ocurrir. Mira, este calor que nosotros decimos es insoportable, no es nada, madre hermana, con lo que se viene. Estas guerras que nos tienen inquietos, y que si Europa está metido no sé qué con los chinos y con el Oriente lejano y todas las amenazas, mire, todo eso está profetizado. Todo está profetizado, aquí está. Pero no hemos visto realmente que se lleva a cabo la explosión. Mira, si usted ve y lee, va a ver cuántos pasajes dan una idea de lo que puede ser estas situaciones de explosiones nucleares. Ya tuvimos un pequeño adelanto en la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos lo que puede pasar en dos ciudades. Bueno, en la capacidad en kilotones de esas dos bombas no es nada comparado con lo que está ahora. No es nada. Y aunque quizás al principio no se usen las grandes bombas atómicas, hay una, la mayor, la más grande que tiene Rusia. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Satán. ¿No es de veras así se llama? Búsquele en Google. Y se llama Satán. Hasta ni mandado a ser, ¿verdad? Entonces van a pasar muchísimas cosas, muchísimas. Y nosotros como iglesia, ¿qué debiéramos esperar? ¿Qué debiéramos esperar? Claro que de alguna manera ya empezó. O la iglesia siempre ha sufrido, pues. Siempre ha sufrido en medio de todo esto. Pero, amado hermano, para nosotros hay una promesa especial. ¿Y cuál es la promesa especial? Bueno, como veíamos ahí, Dios quiere que la iglesia sepa que vamos a disfrutar de las riquezas y de la gloria de Cristo. Y esto es maravilloso, mire. ¿Y qué es eso? Mire, en el capítulo 19 está Juan todavía viendo visiones que Dios le está mostrando, escuchando y viendo en visión todo lo que va a pasar. Y entonces, en el verso 6 del capítulo 19, no le puedo leer tanto porque es muy complicado y largo el Apocalipsis, pero dice, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas de mar, o el estruendo de un potente trueno, que decía, miren lo que decía, como una multitud, como voces así estallando en fuerza, en poder, en potente trueno. ¿Y qué decían estas voces? Decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. ¿Y sabe qué? No sé si usted se fijó que en la alabanza estábamos cantando y de repente empieza a subir el volumen, y que es como un estruendo entre la música, que bueno, aquí le ponen volumen, pero allá va a ser al natural. Como un potente trueno. Miren, no vamos a necesitar micrófonos ni periféricos ni nada de esas cosas. Se nos van a conceder unas voces potentes y una multitud tal que cuando todos estén cantando, amado hermano, va a rugir el cielo. ¿Y qué es lo que va a estar diciendo toda esa multitud? Que alabado sea el Señor. En la versión Reina Valera y otras lo traducen aleluya, porque eso significa alabado sea el Señor. Aleluya, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. La boda del Cordero, nuestro Señor Jesucristo va a contraer nupcias y su novia se ha preparado. ¿Y sabe quién es la novia? La iglesia. Si no, chéquela ahí en Efesios 5. A ella, a su novia, se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Y nos aclara aquí qué es. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Hoy no voy a entrar en este tema, pero mire, la iglesia está llamada para buenas acciones. Las acciones que Dios ha preparado por aquellos que sacó de las tinieblas a su luz admirable. El próximo domingo voy a hablar un poco de estas buenas acciones del pueblo santo de Dios y cómo es que se llevan a cabo. Pero lo importante es que ese es el mensaje. El mensaje es una visión donde todos los escogidos de Dios, todos aquellos salvos, todos aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo, están cantando así: el Señor nuestro Dios Todopoderoso, Él reina. Por eso estamos llenos de gozo y le damos honor a Él, llenos de alegría, porque llegó el tiempo. Y ahora nosotros, como la iglesia, vestida de esta manera, estamos aquí presentes. Y el verso 9 dice: y el ángel me dijo, un ángel le dijo a Juan: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Qué quiere decir? Una promesa de Dios siempre se cumple. Y nuestra fe es que nosotros tenemos la esperanza, la convicción de que lo que es prometido por Dios se va a cumplir. Es la certeza de que la promesa se va a cumplir. Es nuestra confianza absoluta en la palabra de Dios. Es la convicción de que lo que no se ve, será. O es, pues. Esto es palabra de Dios, amados hermanos. Y entonces, en el capítulo 20, más cosas que se describen, pero no me da tiempo de decírselas todas. En el capítulo 20, verso 6, dice, no, pero si hay algo que les quiero decir aquí, no, perdón. Ahí después de eso, del pueblo santo de Dios, y después de que nos bendice, en el verso 11 del capítulo 19, verso 11 del capítulo 19, dice, fíjese cómo es la visión que Dios le va presentando a Juan. Dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Hubo un tiempo en el que el Señor Jesucristo estuvo aquí como un cordero que enmudeció y que fue tomado por la gente, por instigación del diablo, ciertamente, pero por la gente, y no dijo nada, y fue llevado a la cruz, y sí, ahí fue martirizado, pero resucitó. Y ahora lo que Juan está viendo es que su jinete, el Fiel y Verdadero, ahora va a juzgar con rectitud y va a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra todos esos, contra todos aquellos que le rechazaron, contra todos aquellos que, oyendo el mensaje, no quisieron, contra todos aquellos que repudiaron al Señor, que se resistieron, que hicieron lo que les dio su gana, que no aceptaron la buena nueva de Dios, su misericordia, su bondad, su buena noticia, perdonando los pecados a cambio de confiar en Él, a cambio de entregarle nuestra vida. Él es fiel y verdadero y va a juzgar con rectitud y hacer una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor penetra nuestros corazones y conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras motivaciones y de cada persona. Y así, con esos ojos de llama de fuego, conociendo los corazones, muestra aparte muchas coronas en la cabeza. O sea, soberanía. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Hay algunas personas, algunos comentadores, que consideran que es el nombre de Yahvé o Jehová o el tetragramatón, que solamente dice: yo soy el que soy. Pero ¿qué quiere decir en realidad? Pues solamente él sabe. Solamente él sabe. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre o de sangre, y su título era la palabra de Dios. Ya está viendo quién es el jinete: el fiel, el verdadero, el que tiene ojos como de fuego, el que tiene la corona llena de soberanía y de realeza, con un nombre que nadie conoce excepto él mismo, y que lleva la túnica con sangre, y su título es la palabra de Dios. Dios mismo, el Señor Jesucristo, pues. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército? Pues su pueblo, amado hermano. Su pueblo. Este que más un poco más arriba dice que a la iglesia, a su novia, se le concedió vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. ¿Quién lo está acompañando aquí? Su iglesia, su pueblo, su novia. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad los siguen en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para derribar a las naciones. Mire, no sé si usted recuerda que cuando fueron a apresar a Jesús venían los soldados y venía la turba. Y entonces dijo, ¿a quién buscan? ¡A Jesús! Y Jesús dijo, yo soy. Y si usted lee ese pasaje, va así, todos se cayeron para atrás. Nada más dijo, yo soy. Y se cayeron. Y ahí, es increíble. ¿Qué habrán sentido sus soldados que le contesta, yo soy, y todos se caen, con todos sus lanzas y todo? Como quiera, todos atolondrados se pararon y siguieron en su necedad. Pero acá no nada más va a tirar a la gente, mire, sino con su palabra, esa espada afilada que derribará las naciones, él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre en un lagar, es decir, en esa tinaja grande donde se pisa y sale el vino pisando las uvas. En la túnica, a la altura del muslo, lleva escrito un título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Mire la gloria del Señor Jesucristo. Mire sus riquezas. Mire su soberanía. ¿Cómo viene? ¿Y quién viene con él? Aquellos que han sido emblanquecidos y tienen lino de la más alta calidad, puro. En el verso 6, ahora sí, del capítulo 20, dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Va a haber una primera resurrección. ¿Cuándo viene esta primera resurrección? ¿Cuándo viene esta primera resurrección? Pues si usted recuerda, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, ¿me lo puedes poner? 1 Tesalonicenses 4, 15. Muy bien. Les decimos esto de parte del Señor. Nuevamente Pablo dice, vengo con un comunicado, pero no es mío, es de parte de Dios, es un mensaje. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, ¿cuándo va a ser la primera resurrección? Cuando el Señor regrese, cuando esta promesa se haga realidad. Cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. ¿Me pasa la que sigue? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios, y primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. 2000 años, 3000 años, yo no sé cuándo va a regresar el Señor. Lo que sé es que Él va a hablar y todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que confiamos en Él, vamos a ser levantados de las tumbas. Amén. Y luego junto con ellos, los que estén vivos, Pablo pensó que ya iba a llegar, pero ya pasaron 2000 años, no importa, Él está entre los muertos que va a resucitar. Nosotros, los que sigamos vivos en la tierra, serán los jóvenes que van a ir al campamento, serán los niños que están preparando, quién sabe quiénes serán. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué promesa, madre hermana! Antes, 1 Corintios capítulo 3, verso 12 en adelante. 1 Corintios 3, 12, por favor. Antes, estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento ya está puesto, mire, aquí está el fundamento. Nosotros edificamos sobre el fundamento de ellos. Y sobre este fundamento se edifica con una variedad de materiales, con oro, plata, joyas o madera, heno y hojarasca. Esos tres elementos que usted se fija son resistentes al fuego. Oro representa la esencia de Dios, la plata siempre representa la redención de Cristo y las piedras preciosas, la labor del Espíritu Santo que nos hace piedras, pero nos convierte en piedras preciosas para nuestro Dios. Y lo demás es lo humano, todo lo que no resiste el fuego, heno, madera y hojarasca. Pásale, que sigue. Y en ese día del juicio, el día que el Señor nos levante y estemos delante de su presencia, los creyentes que creímos en Él, a los cuales va a resucitar, nos va a poner delante de Él Y el fuego revelará la obra que cada construcción hizo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son la gente que construyó sobre el fundamento. ¿Y quiénes construyeron sobre el fundamento? Pues la iglesia. El mundo no construye sobre el fundamento. La iglesia construye sobre el fundamento. Y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y ahora si me pasas, por favor, 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5:10. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Está bonito, vamos a ser levantados porque creímos, porque confiamos, porque pusimos nuestra vida en sus manos, porque le creímos la buena noticia, el perdón de los pecados. Qué bueno. De todas maneras, todos, una vez que seamos levantados y nos estemos delante de su rostro, todos vamos a comparecer delante de su tribunal. Y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es decir, el tribunal de Cristo no es para condenación, es para recompensar. Es para recompensar. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga y entonces reparta reinos y reparta coronas para que los que gobiernen con Él. ¿Por qué estamos limpios? ¿Por qué estamos entonces de lino fino si quizás nuestras obras no fueron tan buenas? Porque dice Efesios que Él con su palabra limpió su iglesia y se la presentó a sí mismo pura, limpia y sin mancha. Es su obra, mire. Estamos allí por su obra, porque con su palabra y el quehacer de Él, todo lo que Él hizo, hizo que la iglesia fuera pura, limpia y sin mancha y se la presenta a sí mismo así. Como una iglesia gloriosa, no como la iglesia esta que tiene tropiezos y todo, que sí somos nosotros, sí. Ahora, nuestras obras, lo que hagamos en la tierra se va a juzgar. Y el Señor va a decir, ok, hiciste tu mejor esfuerzo, hiciste así, los tropezones, sí, por eso es la sangre de Cristo, por eso estamos perdonados. Porque si fuera que no íbamos a hacer nada malo, mire, nadie pasa, nadie pasa. Pero lo importante es que algunos trabajamos sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento de la fe. ¿Cómo llevamos el Evangelio? Mire, yo le quiero decir a todos los que están involucrados en este evento de los niños la próxima semana, mañana. Toda la dedicación. Yo sé todo el tiempo que les ha llevado a hacer eso. Uno se invierte, uno deja de hacer otras cosas, uno gasta, uno pierde oportunidades para hacer otras cosas. ¿Qué cosa? Yo no sé qué. A veces descanso de la noche. Pero el Señor todo lo ve. El Señor lo ve. Y los que organizan la cosa de los jóvenes y van y ya van, y los papás que hicieron el esfuerzo para mandar y todo. ¿Por qué? Porque estamos edificando el reino de Dios. De una manera unos, de otra manera otros. Otros ni se pusieron a trabajar y otros ni se pusieron a ir, ni pagaron nada, pero se pusieron a orar. Bueno, vale. Todas las obras cuentan, porque el Señor dice a cada iglesia, he aquí yo conozco todas tus obras. Yo veo. Y también cuando uno lo hizo por interés y cuando uno traía sus dobles motivaciones y cuando uno lo único que quería era lucir y lo único que quería era estar por encima de los demás y cuando uno quería dinero y cuando todo sabe, mire, el Señor sabe todo. Todo. Y todas nuestras obras quedarán desnudas delante del tribunal del Señor Jesucristo. Sí hay un tribunal. Es verdad, hay un tribunal. Pero independientemente de eso, cuando el Señor juzgue con su justo juicio y entonces limpie todas esas cosas y nos va a pagar conforme a nuestras obras, de todas maneras estaremos ahí presentes nuevamente. Apocalipsis 20, verso 6. Benditos y santos aquellos que forman parte de la primera resurrección, esta primera resurrección. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, cuando Él hable a la tumba y los muertos, que aquellos que creímos en Él, que confiamos en Él, seamos levantados con un cuerpo glorioso. Es verdad, vamos a ir ahí a dar cuentas. A veces un poco avergonzados, a veces mucho avergonzados, a veces llenos de gozo, porque fue de lo mejor nuestro desempeño. Cada quien, amado hermano. Ahí sí, mire, no hay palancas. No hay palancas. Pero esta primera resurrección es maravillosa y uno es bendito y santo porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Y si nos regresamos al capítulo 1 de Apocalipsis, mire, dice en el capítulo 1, verso 4, yo Juan, Apocalipsis 1, 4, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Dios le dijo, escribe esta carta, escribe el libro, escribe el rollo a las iglesias. Y entonces Juan los saluda y dice, gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, el Dios eterno, el Olam, y del Espíritu de 7 aspectos, es decir, de la plenitud del Espíritu de Dios, ese que está descrito en Isaías 11, luego lo lee. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos. ¿Quién es el primero en resucitar de los muertos? El más importante, porque van a decir, es que resucitó primero a Lázaro. No, no estamos hablando de eso. Aquel que resucitó Eliseo, tampoco. Estamos hablando del primogénito, el más importante, el que tiene el primer lugar en todo, no en orden, sino en primacía, en importancia. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese que fue el primero en resucitar? Jesucristo, Jesucristo que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Claramente está hablando de la iglesia. Claramente, no está hablando de gente que no ha pecado. No está hablando de gente que no se ha equivocado, que no la ha regado, que no ha dado traspiés. No está hablando de eso. Está hablando de hombres pecadores que confiaron en Jesús como su Salvador. Y entonces está diciendo que gracia y paz de Él, de ese testigo fiel, primero en resucitar de los muertos, y el gobernante de todos los reyes del mundo, y toda la gloria sea al que nos ama y nos ha dado libertad de nuestros pecados, derramando su sangre por nosotros, los que confiamos en eso. Él ha hecho en nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Regreso. Apocalipsis 20. Benditos y santos aquellos que forman parte de la primera resurrección. ¿Quiénes? Esos pecadores que confiamos en Él para perdón de los pecados. Esos que sabemos que vamos a ser llamados cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión y entonces nos levante de la muerte. Dice, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre estos que han confiado, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Y ese es el cumplimiento que le ha hecho Jesús, el cumplimiento de la promesa que Jesús le hizo a su pueblo. Jesús va a ser su rey y van a reinar sobre todas las naciones de lo que quede del mundo. Pero el Señor va a restaurar, amado hermano. Después de la situación caótica, después de estos juicios terribles que están señalados en el libro Apocalipsis, Él va a restaurar nuevamente la tierra. Y las naciones van a ser gobernadas por el Señor Jesucristo en persona y como la nación más importante de todas, Israel. Israel, 1000 años de gobierno. Para esto, esos 1000 años... No me da tiempo de leerlo, pero usted lee del capítulo, del verso 7 al 10, se va a dar cuenta que, y del, perdón, del capítulo 1 al 5, del versículo 1 al 5 del capítulo 20, se va a dar cuenta que el diablo fue apresado, detenido y fue encadenado, de manera que las personas ya no tendrán esa influencia y van a estar en un reino en donde todo va a ser justo. ¿No le gustaría? Un reino donde todo va a ser justo. El Señor manda. En donde nadie va a hacer trácala, nadie va a hacer trampa, no va a haber política. Bendito sea Dios. No va a haber nada de eso. Nada de eso. Y va a haber justicia. Va a haber justicia. Verdaderamente va a haber justicia. Porque el Rey justo va a reinar. 1000 años. Después. Dice que después de esos 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, verso 8, y saldrá para engañar otra vez a las naciones, después de que 1000 años el Señor Jesucristo estuvo reinando con total justicia, con una justicia perfecta, el diablo va a ser suelto y va a alborotar, y de todas maneras algunas personas van a responder a su convocatoria y por todos los lados de la tierra se van a reunir para pelear contra Jesús. Es increíble, es increíble. Y se reunirán todas esas gentes para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es exclusivamente Israel. La iglesia ya no va a estar allí. La iglesia estará reinando con Cristo, pero con cuerpos nuevos, glorificados. O sea, ya no estamos en este peligro, digamos. Están rodeando al pueblo de Israel, las personas que tienen todavía cuerpos como los de nosotros, pero con una vida prolongada. Dice que en esos 1000 años nadie se morirá de vejez ni de enfermedad. ¡Wow! Y entonces, cuando empezaron a rodear al pueblo de Dios y a la ciudad amada, Jerusalén, cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Mire ahí, el Señor ya se acabó. En el verso 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco, se acabó. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, lo vio. Bueno, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y la tierra y el cielo huyeron de la presencia de él, pero no hay ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie, delante del trono de Dios. Ahora sí, toda la humanidad, amados hermanos, toda la humanidad, ya, todos van a resucitar. Vi los muertos, grandes, pequeños, de pie, ya resucitaron. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, o sea, todo, la muerte, la tumba, el mar, los ahogados, los que chamuscaron, lo que sea, todos van a entregar a los muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, miren, no es lo mismo lo que hicieron los que confiaron en Jesús y fueron juzgados que en este momento. Todos van a ser juzgados según lo que han hecho. La iglesia ya no. La iglesia ya fue juzgada en el tribunal de Cristo 1000 años antes. Está hablando de todos los que no son cristianos. Todos, desde la primera pareja, todos, todos. Entonces, una vez que la muerte y la tumba, fueron juzgados según lo que habían hecho. Verso 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Oh! Qué importante, amado hermano. Es el tiempo de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Porque el Señor ha sido generoso, bueno, paciente, amoroso, bondadoso, lleno de misericordia, lleno de amor, y nos ha estado ofreciendo y ofreciendo la salvación a través del Señor Jesucristo. El Evangelio, vez tras vez, alcanzando personas, hablando a las personas, y cada persona decide si entrega su vida a Jesús, si le pide que lo salve, si le pide que lo guarde para vida eterna o no. Y aquí el juicio final. La iglesia, aquellos que confiaron en Jesucristo, aquellos que hemos confiado nuestra vida en Jesucristo, aquellos que le pedimos que sea nuestro Salvador porque nos reconocemos pecadores y necesitados, levantados para disfrutar de su riqueza y de su gloria para siempre. Puede usted leer el capítulo 21 adelante, la Nueva Jerusalén, ya no me da tiempo de leerlo hoy. Usted léalo, léalo, la Nueva Jerusalén. Aquí, no, sí voy a leer un pedazo, mejor sí. Es que mire, es que está importantísimo. 21:1-3, voy a leer nada más eso. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Dios vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Todas estas cosas ya no existirán jamás. Amado hermano, ¿y sabe por cuánto? Por los siglos de los siglos, mire. Por los siglos. Es verdad, sufrimos ahora, a lo mejor no nos sentimos tan cómodos. Todo lo que podamos pasar, problemas. Pero, amado hermano, hay que ver al futuro, el horizonte de Dios, esa altura. Mira lo que estamos llamados. Mire. Eso dan ganas de compartirle a quien no ha recibido el Señor Jesús y a todo el que se pueda. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo de salvación. Por cierto, si alguno nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, quisiera hacerlo hoy. Porque mire que el Señor ha dado advertencia. Si quiere hacerlo y le da pena pasar aquí enfrente, vamos a pararnos todos. Y vamos a orar. Y si usted está en esa situación, reflexione delante de Dios, porque la palabra de Dios ha sido declarada y la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces vamos a orar. Y si alguno de nosotros, bueno, de ustedes que están allá, nunca ha hecho esta declaración de entregarle a Jesús con necesidad y confesar que necesita la salvación y necesita depositar en sus manos su vida, vamos a orar. Vamos a orar y sin señalar a nadie. Mire, cada quien sabe, porque Jesús conoce lo profundo, conoce la meditación de nuestro corazón, conoce todo. Vamos a orar. Y dígale así. Y dígale: amado Dios, he caminado lejos de ti porque he sido necio. Te pido perdón. Te pido, Señor, que tomes mi vida. Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos. Ven a vivir en mi corazón. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco cuánta necesidad tengo de ti. Señor, conozco ahora el futuro que me espera. Y quiero un futuro glorioso a tu lado, Señor Jesús. Perdóname. 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 Te abro mi corazón, Señor. Ven. Ven, Señor Jesús. Ven. Amén. Amén. Si usted lo hizo de todo corazón, Dios es fiel para cumplir su promesa de habitar en el corazón de cada creyente. Y antes de que cerremos, si me permites un segundo, quisiera invitar a los jóvenes que van a salir de la ciudad, aquellos jóvenes que ya no van a estar viviendo aquí, para orar brevemente por ustedes, los que salen a estudiar fuera, los de la universidad, pues. Jóvenes amados, hola. Hola. A todos estos los conocí de brazos casi. Padre bueno, te damos gracias porque abres oportunidad para nuestros hijos. Señor, pedimos que los guardes en tus manos poderosas, Señor. Encomendamos sus vidas en tus manos. Pedimos que los bendigas, Padre, que los cuides, que los protejas, que afirmes tu palabra en su corazón, Señor. Cautívalos con tu amor. No permitas, Señor, que sean engañados por el ambiente donde van a ir a vivir. Dales un espíritu superior, Señor, que sean buenos estudiantes, que muestren una mayor capacidad que otros, Padre, para gloria tuya. Los bendecimos, los ponemos en tus manos, los encomendamos, Señor, a tu corazón lleno de bondad, a tus cuidados, en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Padre. Amén, amén. Muy bien, felicidades. Ahora sí vamos a cantar con todo gozo y con toda alegría. Qué rico, ¿verdad? Adorar. Nos falta un poco de volumen, pero bueno, el Señor ya nos va a conceder vocerrón. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, disfrute de su salvación. Amén.